Ludocracia, con Alejandro Aguilera.
Ustedes lo escucharon, Ramiro Brianza y Alejandro Aguilera, para esta nueva entrega de Ludocracia. ¿Cómo andan?
Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, todo bien. Por suerte y con muchas ganas de hablar de lo lúdico, los juegos. A mí me gustan mucho todos los tipos de juegos. Ya lo hemos hablado antes.
En el bloque anterior hablamos de cervezas. Hicimos charla previa acá con Alejandro hablando de cervezas y juegos. Nos vamos poniendo en clima de a poco.
Por supuesto.
Es que son maridan bien.
Totalmente.
Pero, perfecto.
No van a hacerlo.
Ya empezamos a pensar algunas ideas, hay planes que se tienen que concretar, ¿por qué no?
Para Pero futuro. Bueno, esta columna del día de hoy es una columna muy temática en realidad. Sí. Es todo un tema, sería su nombre. ¿Y de qué vamos a hablar, Ale?
Bueno, así como la vez pasada estuvimos hablando de uno de los puntos de conexión de la gente con los juegos de mesa, como es el aspecto social, ¿no? La reunión, participar, digamos, todos juntos en algo. Otro de los puntos para mí importantes de conexión entre la gente y los juegos de mesa son las temáticas, ¿no? Los juegos muchas veces tienen alguna temática que hace que a la gente se vea atraída, aunque no tenga idea de qué tratan. Y bueno, y una de las digamos, versiones más famosas de este tipo de juegos son los juegos basados en propiedades intelectuales conocidas que funcionan como un gancho, ¿no? O sea, cuando un juego está basado en una serie popular, en una película, incluso en libros, el juego ya tiene un punto de conexión, por más que vos no tengas idea de juegos, pero bueno, si de la propiedad, entonces te llama por ahí. Entonces, hoy traía para hablar un poco sobre el tema justamente de los juegos temáticos.
Yo creo que se me viene uno a la cabeza, que también fue como esos puntos de entrada, porque eran esos juegos que jugaba de niño, pero en realidad no sé si está muy basado en algo. Había personajes ahí que estaban metidos, pero el juego era un juego de la Oca, era el Castillo Encantado, no sé si lo conocen.
Por supuesto.
Con Bugs Bunny y sus amigos.
Exacto. No, había una versión de Disney también.
También,
no
recuerdo, sí.
Pero sí, exacto. Eso es parte de lo que son los juegos temáticos, ¿no? Justo estábamos hablando hace un ratito, como que en un principio uno asocia los juegos temáticos a eso, al bancario de tal, al juego de la Oca de tal. El juego sigue siendo el mismo que siempre, pero bueno, le incorporamos una propiedad intelectual famosa para generar un gancho. Si vos sos fan de la serie, sos fan de la película, vas y compras el juego. El juego obviamente no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasa en la película, la serie o el libro que viste. Entonces ese es como una especie de, hablando mal y pronto, un engaña pichanga, ¿no? Es un punto de, digamos, de, bueno, te vendo esto porque vos reconoces la cara que está acá dibujada. Pero claro, el juego temático va mucho más allá de eso y es un juego que trata de hacerte vivir la experiencia de la temática en sí. Y son juegos que normalmente tienen un nivel de complejidad alto. Esto hace que a veces sean más nicho que los juegos que estuvimos hablando la vez pasada, pero también son un punto de enganche, porque hay gente capaz que con el tema de los juegos party no siente una conexión, no le interesa, o sea, lo que sea, pero sí ve un juego sobre la mesa con El Señor de los Anillos y como gran fan de la saga dice, yo quiero saber de qué va eso.
Y te pones a aprender todo cómo funciona ese sistema.
Exacto. Y bueno, eso te puede llevar a enganchar a un mundo bastante interesante y complejo. Y justamente ese fue mi punto de entrada.
Es verdad, lo comentabas en la columna pasada.
Exactamente. Yo, bueno, si bien Chuck tenía alguna noción de juego, jugaba Magic the Gathering, por decir algo así, mi conexión fuerte con los juegos de mesa se dio con un juego que ya tiene sus buenos años, pero que sigue estando muy vigente, que se llama La Guerra del Anillo. Es un juego que, aparte, casualmente acabo de ver que acaba de llegar la reedición acá a Uruguay, está a la venta, así que es un mamotreto importante, sale sus buenos mangos y es un juego complejo. Pero si vos sos fan de la saga y no le tenés miedo a la complejidad, es meterte adentro del libro y vivir vos la aventura. Es impresionante lo que logra ese juego.
Y no sé, a mí se me ocurre, capaz que como estás conociendo El Señor de los Anillos y el título del juego, sería una especie de war.
Bueno, ahí va. Uno ve el mapa, empieza a ver, es un mapa enorme con las figuritas y las miniaturas de todo lo que tiene que ver con la comunidad del anillo, el Saruman, Sauron, todos. Pero claro, sería un engaño decir que es parecido a... Es un juego que tiene sus, digamos, puntos de contacto con el world, en el sentido que hay un mapa, vos moves tropas, etc. Pero es un juego pensado específicamente para dos jugadores, aunque se puede jugar a cuatro, por ejemplo, dividido en bandos, ¿no? Entonces ahí jugaría al lado del bien y al lado del mal, cada uno con sus la aproximación a su facción, digamos. Lo interesante del juego es que justamente trata de ser un juego que es muy fiel a lo que es el libro y el material. Está más basado en el libro que en las películas, sobre todo por la parte del arte, los personajes que aparecen, te das cuenta que la conexión es más con la parte de los libros, y obviamente la propiedad intelectual de las películas era más cara. Sí, claro. Así que justamente muchas veces los juegos le encuentran la vuelta para bueno, hacerlo más accesible, ¿no? Porque claro, ese es otro tema, los costos de las licencias de las cosas no es changa, y si el juego no pensás que vaya a poder lograr vender una cierta cantidad, decís, está, no me puedo meter en ese negocio. Claro. Pero bueno, volviendo al tema del Señor de los Anillos para no irnos, es un juego asimétrico. O sea, ¿qué significa? Que cada facción juega diferente. Entonces, le agrega un nuevo nivel de complejidad, ¿no? Un bando tiene que aprender una cosa y el otro bando tiene que aprender un poco de otra. Pero es un juego, ya te digo, que está muy ligado y no podría disfrazarse de otra cosa. Es un juego del Señor de los Anillos donde los buenos tienen, para ganar, tienen que tratar de que Frodo y Sam lleguen al monte de perdición y tiren el anillo ahí. Es un juego donde ellos se van moviendo de forma oculta por el tablero. Sauron no sabe dónde están, pero trata de rastrearlos. Sauron lo que va a tratar de hacer es poder, digamos, bajar las defensas de todos los pueblos libres antes de que ellos lleguen, para minimizarlos. Es un juego que tiene dados, cartas, un montón de cosas. El despliegue es impresionante. Es un juego que te puede llevar sus buenas 3 horas o más jugarlo. Y si nunca lo jugaste, va a llevar más, y aprenderlo su buena hora también, ¿no? Uh-huh. Es un reto y es un desafío importante, pero calza, me parece, con el tipo de público al que quiere apuntar. Porque el juego, generalmente los fans de Señor de los Anillos están asociados, ¿no?, a juegos de rol, gente muy metida en eso.
En el mundo de la fantasía y leer mucho.
Y leer mucho, exacto, porque... exacto. Entonces, ahí maridan justamente especialmente bien. Entonces, es un juego que ha vendido bien, que, ya te digo, tiene, creo que es del 2003, por allí, el juego original, la primera edición, y ha seguido saliendo y sigue continúa editándose hoy en día, porque justamente es una propiedad intelectual muy famosa que atrae gente. Sí, sí. Y es una.
Y tiene sentido esto que decías también, Alejandro, de que sea como un juego muy cargado, ¿no?, por decirlo de alguna forma, porque sí, por lo general, quienes son fan así de una franquicia, si hay que gastar, gastan.
Sí, claro, exacto.
Se comprometen.
Exacto, entonces por eso creo que ahí también está la apuesta a pagar sus buenos pesos por esa propiedad intelectual para poder hacer la licencia.
Porque saben que es redituable.
Claro, exacto. El otro extremo es eso que hablábamos del monopolio de Harry Potter. El juego sigue siendo el mismo, pagan la licencia, pero saben que van a vender millones de dólares porque, bueno, es Monopoly, es un juego que todo el mundo conoce y llega.
No, además estaba mirando cómo es el despliegue justamente de lo que mencionaba de la Guerra del Anillo, sí, y con sus figuras, sus mapas y todo, y acordándome del Castillo Encantado, que era lo que mencionaba hace un rato, eran un muñequito de cartón en una fichita que, claro, que lo colocabas y que eso se rompía, que terminaba con el coyote tirado en el piso, cosas así.
Claro, pero era un juego para niños que encontrabas en el súper, no salía caro y era un gran regalo. Entonces, claro, tenía su punto ahí de conexión. Pero bueno, los juegos temáticos siempre han tenido ese pequeño problema, digamos, entre comillas, que justamente es un nivel de complejidad alto. La mayoría de los juegos temáticos que están bien logrados, justamente para lograr simular una buena cantidad de cosas, requieren, digamos, justamente de muchas reglas, pequeñas, aparte excepciones. Tenés que tener mucha facilidad de leyendo manuales para agarrarle la mano y, bueno, dedicarle. Por esa misma época salían un montón de otros juegos temáticos, incluso con temáticas capaz que en ese momento no eran tan populares, como por ejemplo Game of Thrones. Hmm. Mucho antes de que salían las series, ya estaban los libros, obviamente. Sí, sí. Y bueno, salió un juego de Game of Thrones que también un despliegue impresionante. Es un juego capaz que sí, más parecido al War, porque es un juego justamente de guerra donde las distintas casas...
Y conquistas.
Exacto. Sí. Se pelean, digamos, por el control de Westeros, ¿no? Entonces, cada jugador tenía que elegir una de las casas famosas, ¿no? Y bueno, tratar de llevar su camino al control de ese continente. Pero claro, también... De nuevo, trataba de ser muy fiel a la fuente, si bien los libros aún no estaban terminados, era como en las primeras, creo que los primeros libros nomás, los dos primeros. Después fueron agregando expansiones que agregaban contenido a medida que salían los libros, lo cual justamente también tenía cierto gancho, porque tenía una cosa de eso de ir avanzando.
Y cierto rédito también.
Claro,
para
claro. Pero es un juego que lograba captar muy bien la fuente, porque justamente es un juego que mezclaba guerra, pero también política. Vos hacías un montón de acciones sobre el tablero que obligaba muchas veces a aliarte con alguien, a convencer a alguien de que te ayudara con algo para vos después ayudarlo con otra cosa. Y obviamente después la puñalada en la espalda tan famosa, ¿no? De Game of Thrones también se daba. Entonces, claro, es un juego que vos le dedicabas mucho, pero si te gustaba la fuente, ibas a estar metido ahí adentro y sin problema. Yo lo jugué una vez, lo jugué más de una vez, pero la última vez creo que nos llevó como 5 o 6 horas jugarlo. Creo que hoy en día no estoy para esos trotes.
Sí, es que uno va empezando a bajar la hora del juego que tenía.
Claro. Entonces está. Pero bueno, hay gente que para muchos sigue siendo su juego de cabecera y realmente se entiende por qué. Digamos, si te gusta ese estilo, si te gusta la fuente de la que viene, es una experiencia increíble.
¿Y son todos juegos muy relacionados con lo bélico o tenemos también juegos con propiedades intelectuales, pero un poco...?
Bueno, mira, qué buena que preguntás. Justamente le hice hablar de otro, que capaz es una propiedad intelectual mucho menos conocida, pero tal vez oyeron hablar de Los Pilares de la Tierra de Ken Follett.
Sí.
Bueno, hay un juego euro donde la temática es la construcción de una catedral a través del tiempo y está basado en Los Pilares de la Tierra de Ken Follett y es un juego justamente de tipo lo que nosotros llamamos un juego euro, que es un juego donde no hay conflicto, sino que es una competencia, sí, pero por puntos, ¿no? Donde cada jugador trata de desarrollar su estrategia para colaborar en la construcción de esta catedral, ¿no? Y aparte con el saborcito de que agrega personajes de los libros, nombres conocidos, etc. Entonces, si no tenés ninguna idea de la fuente, lo podés jugar como un juego más sobre una construcción de una catedral, con gestión de recursos, etcétera, muy divertido. Pero si conoces la fuente, te encontrás con muchos detallecitos interesantes sobre los personajes. Exacto. Entonces está, esa es otra forma que también han tenido los juegos temáticos de irme echándose y bueno, y enganchar. Y es un juego que también ha hecho bastante bien.
Bien, pero ¿siempre fueron así estos juegos o han ido...?
Bueno, justamente, han ido evolucionando, creo yo. En el sentido de que hace relativamente poco los juegos justamente se han transformado en algo menos de nicho y tratan de ser algo cada vez más amplio. Esos juegos que estábamos hablando recién, como el de Game of Thrones, como el de la Guerra del Anillo, incluso hay un juego famosísimo que es bastante más viejo incluso que es sobre Duna. Sí, que también otro juego de también bastante asociado a lo bélico, la conquista de
todo muy relacionado con el mundo de la ciencia ficción y de la fantasía y bueno, y ese grupo de los mal llamados nerds.
Exacto, era el nicho especial, digamos, para esos juegos, era ese target, ¿no? Pero bueno, justamente como los juegos se han transformado en algo un poco más populares hoy en día, están buscándole la vuelta para que, bueno, generar juegos basados en propiedades intelectuales que sean más accesibles. Entonces, ahora hoy en día hay una nueva como camada de juegos de este estilo que, bueno, justamente tratan de ser más llevaderos, que sean más fáciles de aprender y que, bueno, que vos lo puedas comprar, leerte un reglamento básico y empezar a jugar y sentirte todavía que estás ahí adentro. O sea, es el camino intermedio entre ese, bancario de Harry Potter y la Guerra del Anillo. Bueno, para ahí.
O sea que, de alguna forma, se puede decir que está en su mejor momento tipo de juegos.
Creo que es el mejor momento de los juegos en general. Entonces, justamente, como hay una popularidad y una masificación, se permiten dar otro tipo de pasos. Bueno, justamente jugársela a, bueno, pagar una propiedad intelectual para sacar un juego basado pero cuidando la calidad del juego. Porque justamente, también la gente empieza a tener contacto con juegos, se empieza a probar y empieza a darse cuenta que capaz que el bancario de Harry Potter no era un buen juego, capaz ¿no? Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué
otra se va refinando el paladar.
Exacto, porque justamente se hacen más populares. Si bien esos juegos que le llamamos mass market, ¿no? Que los que encontrás en el supermercado siguen existiendo y van a seguir existiendo porque son una opción barata y accesible. Bueno, como cada vez más gente tiene contacto, ¿no? con otro tipo de juegos, bueno, busca otras cosas y el mercado está ahí para ofrecérselo, obviamente, no se van a quedar dormidos.
A mí me interesa muchísimo la temática de los diferentes juegos. Y mucho mencionábamos el bancario de Harry Potter, pero seguramente debe haber algún juego ya más similar a la Guerra del Anillo de Harry Potter o algún otro tipo de la franquicia que generó Rowling. Pero me pregunto también en las licencias más actuales.
Sí.
No sé si ya se ha ido generando en esta popularidad que mencionabas o...
Sí, se siguen generando. Por ejemplo, hasta hace poco vi un juego que acaba de salir de Rápido y Furioso.
Ah.
¿Ves? Y ese es un tipo de público que capaz que no asocias al juego de mesa.
No.
Pero debe existir, porque si no, no hubieran hecho ese juego de mesa, ¿no?
Y un juego de mesa de autos es medio difícil.
No, mirá que
me imagino que va a dar un montón.
Pero buenos exponentes. Realmente este juego
no lo logro imaginar.
Esperá a ver un lindo diseño de los autos. Iba a decir autitos, pero seguro que los fanáticos me van a venir a golpear.
Sí.
Los autos. Puerta, claro. Y bueno, ahí podemos opinar con propiedad. Yo esperaría mirarlo.
Bueno, sí, por supuesto.
Bueno, ese es un caso medio particular. La verdad no lo tengo tan claro cómo funciona el juego, pero sé que es de una editorial que es una editorial cuidada. Entonces calculo que debe ser un juego que podrá gustar o no, pero seguramente sea un juego bien hecho. Y de propiedades intelectuales modernas, uno de los que traía para comentarles hoy, que es como una especie de siguiente paso con respecto a juegos como, bueno, otra vez, el de La Guerra del Anillo, es un juego que acaba de salir y se edita en español, creo que llegará en breve por acá, que es un juego de Stranger Things. Que es una propiedad intelectual súper popular hoy en día. Y bueno, hay una editorial, creo que no me acuerdo, es asiática el origen de la editorial, pero no recuerdo el país, se llama Simon, que es la abreviatura de Cool Mini or Not. Es una editorial que arrancó haciendo juegos especializados en juegos con miniaturas. Ajá. Su juego más famoso es Zombicide, que es un juego también, si bien no estaba basado en una propiedad intelectual particular, está basado en el auge del zombie, ¿no?
Bueno,
Walking Dead, etcétera.
Mi primera aproximación a juego de mesa más complejo, ajá, en realidad, fue con el Zombies. Y tiene tres símbolos de exclamación.
Sí.
No sé si están relacionados el Zombieside con este Zombies. Pero era eso, era como vivir una película de Romero.
Tal cual. Bueno, yo sé, eso también es uno de los primeros juegos que jugué. Todavía no lo tengo más en mi colección, pero se lo doné a mi hermano, que era mucho más fan que yo, terminó haciendo el juego y se lo regalé. O sea, así que sigue estando en la familia, pero también es un clásico de los primeros que probé, bastante viejito. Tiene sus cositas hoy en día que capaz que habría que pulir, digamos, con respecto a los estándares más actuales. Sí, claro. Pero sigue ofreciendo un rato divertido. Es un juego que tiene mucho guiño al fanático del género de zombie, las ilustraciones, todo. Es un juego que está muy bien. Pero bueno, paralelamente a eso, surgieron algunos juegos un poco más complejos, un poco más estratégicos, un poco más producidos, como por ejemplo Zombicide, que ya, si bien no recuerdo la fecha, tiene unos cuantos años, no tanto como el Zombies, pero sí. Y bueno, tiene sus paralelismos. La diferencia, creo que Zombicide la diferencia principal, es un juego cooperativo. Todos juegan juntos, ¿no? La idea es tratar de escapar de este apocalipsis zombie. Bueno, y esta editorial se hizo muy famosa con ese tipo de juegos y sacó una serie. Hoy en día es como, bueno, hablando de Rápido y Furioso, tienen como una franquicia de Zombicide. Al punto tal de que han salido Zombicides temáticos, donde, por ejemplo, trasladaron a los zombies al oeste, al medioevo, a todos lados.
En el espacio.
Bueno, también hay en el espacio.
Ese es infaltable.
Claro que sí. Y pero bueno, más recientemente, justamente, la popularidad que alcanzó esta editorial, obviamente ha logrado, digamos, un buen rédito económico, se la ha jugado con juegos basados también en propiedades intelectuales. Uno de ellos, por ejemplo, es la versión de Zombicide de la película de Romero. The Night of the Living Dead.
Ajá.
O sea, basado en el sistema de juego, pero todo ambientado con ilustraciones al estilo de la película, con los personajes de la película, con escenarios de la película. Si bien nunca lo pude jugar, lo tengo visto y si yo tuviera que tener un Zombicide sería ese, porque claro, realmente tiene la pinta. Juego ideal aparte ahora para octubre, sin duda es eso.
Para hacer la previa.
Exacto, exacto. Y además, no contentos con eso, obviamente se metieron en una de las propiedades intelectuales más populares que existen hoy, que son los superhéroes. Y salió Zombicide Marvel.
Claro, que además Marvel tiene su Marvel Zombies hace muchos años.
Está basado en esa serie de cómics.
Me imagino.
Bueno, y obviamente también el valor, digamos, ahí del juego pasa también por su producción, sus miniaturas. Entonces, generalmente, cuando sacan estos juegos, sacan alguna estatuilla promocional. Te cuento que el Zombicide de Marvel viene con una estatuilla de este tamaño, de un Galactus Zombie, que es un disparate. O sea, obviamente es inútil para el juego.
Sí, sí, no sirve para nada.
Pero tenerlo de estatuita ahí, si vos sos fan, seguramente sea un plus.
Ese se queda a su lado el dueño, ¿no? De la caja.
Obvio, obvio.
O sea, sí, no lo presta.
Es el dueño de la pelota.
Claro, es el dueño de la pelota. Y cuando quiere se la queda y dice, ya está, se termina la partida.
Ya está, terminó. Me como este mundo.
Claro. sí. Bueno, pero también basado en Marvel, obviamente, otra gran franquicia, han salido montones de juegos. Algunos capaz que rozan lo poco temático, justamente. Pero, por ejemplo, hay un famoso juego de bien simple, de cartas y ¿cómo es? Y unos chips, unas monedas así, digamos, que es un juego euro que se llama Splendor. Es un juego que salió en 2012, si no recuerdo mal, que causó un buen furor, digamos, dentro del mundo gamer, no fuera. Pero ta, causó una muy buena impresión porque combinaba un juego que era bastante adictivo y muy simple, pero muy estratégico. Y bueno, también pasó por el proceso, digamos, y hoy en día hay un Splendor Marvel que ya es un poco dudoso su conexión temática. Sí, pero sí. Bueno, sigue enganchando. Hay gente que dice, ta, yo me quiero comprar un Splendor, me gusta Marvel, voy por el Splendor Marvel. Y bueno, te ofrecen esa posibilidad también.
Y también es como esa forma de presentar el sistema de juego, de un juego nuevo.
Exacto, también, exacto. Enganchas a gente que capaz que no te hubiera comprado el Splendor, pero sí el Splendor Marvel. Y de ahí, bueno, vemos qué más te puedo después dar.
Y mencionabas, por lo menos, capaz que de la ignorancia, todas estas editoriales eran como más independientes o más chicas en relación a lo que uno conoce, ¿no? Pero pienso como en las otras editoriales en las que uno ha visto muchas publicidades y demás. Por ejemplo, Mattel o Hasbro. O sea, también abordan el mundo de lo temático. ¿Son capaz que las responsables de estos juegos de Harry Potter, de Monopoly?
Sí, claro. Esas empresas grandes generalmente van por ahí. Si bien hoy en día no son nada tontos y se están dando cuenta de la popularidad de cierto tipo de juegos, están tratando de producir juegos un poco de mejor calidad, digamos, para uh-huh. apuntar también, no perder ese tipo de público. Pero el fuerte de esas empresas sigue siendo el juego clásico, digamos. Entonces está, dista mucho de ser grandes juegos temáticos. Generalmente los responsables de los mejores juegos en cuanto a calidad y eso, por lo menos para mí, y creo que para gran mayoría del público especializado, pasa por estas otras editoriales. Que creo que casi todas se podrían considerar independientes porque no hay una empresa gigante de juegos de mesa de este tipo. Capaz que Cool Mini or Not, esta que les mencionaba, que ahora más bien se llama Simon, que es la responsable de Zombicide, sí podría ya considerarse que jugando en ligas más grandes, es una empresa un poco más grande y se la juega un poco más. Pero creo que todas las empresas estas todavía siguen siendo cosas más pequeñas.
Bien, ¿nos quedó algún juego más para mencionar o algo más para mencionar sobre los juegos temáticos?
Sí, llegando, digamos, a un extremo más actual, me sorprendió pila que últimamente hay una editorial, en realidad una empresa, la responsable de los Funko, los macaquitos, sí, Funko.
Muy populares.
Muy populares también. Comenzó a sacar su propia línea de juegos hace no mucho. Las primeras, los primeros aproximaciones son los que llaman Funkoverse, que son juegos de tablero tipo de combate con figuritas de Funko. Pero ambientados, obviamente, en montones de sagas. Y lo gracioso de eso es que hay juegos como de Harry Potter, de Batman, y todos son combinables. Entonces vos podés hacer peleas entre Voldemort y Batman a ver quién gana. Y si bien, obviamente, es una cosa graciosa, están muy bien logrados los juegos. Yo tengo uno de Harry Potter que juego con mi hija, que es gran fan. Y son juegos muy bien logrados, son juegos como lo que le llaman de combate, ¿no? Donde son uno contra otro, pero las habilidades especiales que tiene cada personaje están bastante emparentadas con sus fuentes. Entonces son juegos muy divertidos. Pero además de eso, se la está jugando hoy en día con otro tipo de juegos que no tienen que ver en sí con los macaquitos Funko, pero han sacado juegos súper interesantes sobre propiedades intelectuales un poco distintas o raras, como por ejemplo La Ventana Indiscreta. Hace muy poco salió un juego sobre la película de Hitchcock. Y es un juego bastante accesible, en el sentido que es un juego, digamos, con pocas reglas, pero logra transmitir muy bien las sensaciones de la película a un juego de mesa, donde un jugador juega como el director, juega como Hitchcock, que trata de que el resto adivine qué es lo que pasa tras esas famosas ventanas, ¿no? Poniéndonos en el lugar del hombre de las fotos. Y el juego, aparte, maneja una cosa muy interesante, que dependiendo de cómo se da, El director Hitchcock, el que interpreta ahí a Hitchcock, puede no querer que averigüen qué es lo que pasa. Y entonces ahí los jugadores entran en una paranoia con si el director quiere o no que hagan eso.
Entra más, más parecido a lo que son los juegos de rol, capaz, ¿no? Como, ¿sabes a qué? Como un jugador que trata de controlar.
Sí, pero en realidad, ¿sabes a lo que se parece? En realidad, que está basado el juego, a cosas como Dixit. Porque las herramientas que utilizan son las de interpretación. El jugador que interpreta, que hace de Hitchcock, juega cartas con ilustraciones atrás de cada ventana para que el resto de los jugadores traten de adivinar qué es lo que está pasando. Es un juego muy interesante, todavía no lo pude jugar yo, lamentablemente, pero lo tengo bastante estudiado y es un juego que realmente me gustaría conseguir porque me parece súper original y me parece increíble que estén haciendo juegos basados en cosas así, de ese estilo, que sean tan representativos y fieles a la fuente, pero a su vez accesibles, buscándole la vuelta de tuerca de cómo llevarlo adelante. A mí me fascinó la idea.
De cómo hacer que un nuevo grupo de personas se acerque también al mundo de los juegos de mesa. Que debe ser medio palabra, ¿no? Entre el mundo de los juegos de mesa, videojuegos debe ser como...
No, comparten. Sí, claro, seguramente casi todos van de uno a otro sin problema.
Y es un lugar que hermana con lo lúdico.
Sí, claro que sí.
Alejandro, muchas gracias por esta entrega de Ludocracia y nos reencontramos entonces.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Sí, yo encantado. Y la próxima vamos a ir con una tercera puerta de entrada de estos nuevos juegos modernos, que es el arte y la producción. Hoy en día estos juegos entran por los ojos, como hablábamos la otra vez, son muy distintos a aquellos juegos de la OCA que veíamos antes. Y bueno, es un punto de entrada fuerte y es el que vamos a tratar la próxima.
Bien, te esperamos dentro de un mes entonces para abordar la parte artística de los juegos de caja.
Puedes verla asomándote a la ventana o encendiendo el televisor. Es el mundo que han puesto ante tus ojos para que no veas la verdad.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio.